La radio Mario Desbordes confirmó que el ex parlamentario del Partido Democracia Cristiana, Eric Aedo, asumirá este próximo lunes 6 de abril un cargo dentro del municipio de Santiago en la Oficina de Relaciones Internacionales y comentó que Aedo fue vicepresidente de la Cámara, tiene muy buena relación con los embajadores acreditados, tiene muy buen currículum profesional y experiencia y ha trabajado con gente de distintos partidos. Además, entre otros nombres del oficial parlamentarios de Chile Vamos no reelectos con los que consultó estaban todos a la espera de posibles cargos en el gobierno. El acercamiento del DC con el municipio de derecha dejó reacciones en el Biobío, donde el senador Gastón Saavedra, que trabajó con él por la campaña de Yanet Jara, calificó de curioso el nuevo puesto y que él tendrá que al menos explicar la decisión en términos políticos.
¿Por qué me parece curioso? Porque él se me pregunta, porque siendo de un bando político que adversario, lo que representaba Desbordes en la campaña anterior, y hoy día es parte del equipo político del alcalde de Santiago, que es de derecha, entonces es una curiosidad de la política en este tipo de situaciones.
Desde el oficialismo, Claudio Aguiluz, de Renovación Nacional, explicó que la razón debe ser que el alcalde Desbordes necesita personas cercanas a otros sectores para lograr acuerdos.
A pesar de que renunció a Renovación Nacional, nosotros lo seguimos considerando y va a ser siempre Renovación Nacional. No encaja en otro partido Mario Desbordes, para partir. Mario es alcalde de la comuna, yo creo que más importante de Chile, y él es un hombre que está claramente gobernando en la municipalidad para todos sus habitantes. Y como Mario es una persona de derecha, claramente tiene que tener personas que llegan mejor que él en algunos sectores.
El diputado UDI, Sergio Bobadilla, fue más irónico en decir que le alegra que se haya acercado a la derecha.
Me alegro que quien ha vivido durante tantos años en la oscuridad por fin vea la luz. Me alegro que quien bailaba al ritmo de la izquierda hoy esté en una posición distinta y que esté trabajando junto a un alcalde que sin duda está haciendo sus mejores esfuerzos para generar progreso y desarrollo para nuestro país y no como ha sido históricamente la izquierda, que solo ha destruido.
Finalmente, como lo adelantó Radio Bio Bio, el próximo lunes el penquista DC se instalará en la Oficina de Relaciones Internacionales de Santiago, aunque sin dejar su vida política en Concepción.
Y en un procedimiento abreviado fue resuelto hace instantes la situación de un escolar que ayer fue sorprendido en un liceo de Angol portando dos armas de fuego y varias dosis de cocaína. Nos cuenta de esto Carlos Martínez.
Efectivamente, hace instantes, en un procedimiento abreviado, se resolvió la situación de este escolar, alumno del liceo comercial Armando Bravo de la ciudad de Angol, quien fue sorprendido portando dos pistolas con sus respectivos cargadores, una de ellas a fogueo, pero adaptada para el disparo, además de dosis de cocaína y dinero en efectivo. Este joven fue presentado esta mañana ante el juzgado de garantía, instancia en la que el Ministerio Público le comunicó que está siendo investigado por infracción a la ley de drogas y a la ley de control de armas y explosivos. Luego, y de común acuerdo con la defensa y el propio adolescente, la fiscalía aceptó que esto se resolviera en un procedimiento abreviado. Se han pedido 3 años de presidio, se ha dictado un veredicto condenatorio y la sentencia se va a dar a conocer el próximo 8 de abril por parte del juez de garantía de turno en Angol. Se ha pedido por parte de la Fiscalía, reitero, 13 años de presidio, pero con libertad vigilada asistida para este adolescente, quien se ha manifestado profundamente arrepentido por todo lo ocurrido y desde su detención ha colaborado con las diligencias desplegadas por la Fiscalía. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Encapuchados incendiaron la inspectoría del Liceo Lastarria en Providencia. A esta hora es formalizado el estudiante que asesinó a una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. En libertad quedó el adolescente de 15 años que intentó ingresar a un colegio con un arma de fuego cargada en Curicó. A cadena perpetua condenaron a Lucho Plátano, el asesino del comisario de la PDI, Daniel Valdés, en 2023. El presidente Kast se cuadró con la ministra de Seguridad Pública y aseguró que la decisión de pedir la renuncia a la ex subdirectora de inteligencia de la PDI fue del director de la Policía Civil. Chile Vamos salió una vez más a criticar al gobierno. La UDI y RN solicitaron al Ejecutivo revertir la salida de la directora de Cernameg, Priscila Carrasco. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
La radio, alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 5 minutos.
Seguimos revisando informaciones en la radio cuando ya son, como decíamos, 2:05. Te contamos que a un 7,8% llegó la tasa de desempleo en el último trimestre móvil en la Araucanía, lo que representa una baja de 0,6 puntos porcentuales en el periodo de un año. En el gobierno buscan mantener o mejorar estas cifras.
Un indicador que, como es habitual, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, respecto a los meses de diciembre de 2025, además de enero y febrero de este año.
El informe señala que la baja en la cesantía se debe a un mayor número de personas ocupadas, lo que se traduce en un 2,6%. Todo esto porque la fuerza de trabajo, es decir, las personas disponibles para realizar alguna labor, fue de un 2%.
Cifras que valoró el delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Lubitich, indicando que la idea es mantener o mejorar estos indicadores.
Números como el que se han dado a conocer el día de hoy ilusionan para el futuro, por eso que tenemos que seguir trabajando no solamente para mantener, sino que también para mejorar esos índices. Mejorar esos índices significa dar más trabajo, generar más empleo, para que precisamente ese empleo formal es el que se inserta con probabilidades de mejora en una comunidad, en una sociedad.
De todas maneras, el desafío se mantiene en reducir los índices de informalidad, ya que la Araucanía alcanza un 34,7% a pesar de tener una caída de 1,2 puntos porcentuales.
En particular, el informe del INE señala que 11.717 personas están trabajando, incididas principalmente por las mujeres, mientras que la tasa de ocupación informal para este grupo consignó una baja interanual de 0,8 puntos porcentuales.
Por actividad económica, la población ocupada fue influida por actividades de la salud con un 38,9%, también la enseñanza con un 18,9%, además de la agricultura y pesca con un 18,2%.
El informe del INE agregó que las personas desocupadas entre diciembre y febrero anotaron una baja del 5,1%.
Y entre un 30 y un 50% podría aumentar el precio de frutas y verduras de locales establecidos en la Feria Pinto en los próximos días, tras el alza de los precios de los combustibles y la escasez de productos. Mientras que comerciantes buscan contener el precio del producto del mar en las vísperas de Semana Santa. Estuvo en la Feria Pinto y nos entrega el siguiente reporte en estudio, Esteban Arauz. Esteban.
Hola, Franco Amparo. Muy buenas tardes. Con mucha preocupación se encuentran locatarios comerciales establecidos en la Feria Libre de Pinto a raíz de los efectos que les ha generado el aumento del valor de los combustibles, lo cual ocurrió ya durante la semana pasada. Sin embargo, esto ya se refleja, se logra palpar a puertas del fin de semana largo de Semana Santa. En el caso de la alta demanda que existe por los productos del mar, los comerciantes buscan contener una alza considerable en el precio del salmón y la merluza por kilo. Ana Caro, propietaria de la pescadería y marisquería Don Gerardo, comentó los valores que ya se barajan.
Tenemos 13, 14 el kilo, porque es el mismo que vende el Jumbo en 25.000. Nosotros 15.000, yo creo que a lo mejor 16.000 pesos puede costar el kilo, pero es un salmón de calidad, ¿me entiendes? El salmón de exportación, ese va a valer. Y la merluza española, 13.000. Esos son los productos más demandados, la merluza española y el salmón.
Sin embargo, todo es dinámico y todo podría cambiar, al menos así lo han planteado otros comerciantes, indicando que de momento no tienen mayores certezas del valor por el que van a comprar y después revender, sobre todo el día jueves, en que se espera que una gran cantidad de personas arriben hasta la Feria Pinto. En el caso de frutas y verduras, esta alza del combustible poco a poco se empieza a palpar, en que locatarios establecidos han señalado que durante la próxima semana se podrían evidenciar alzas por kilo de entre un 30 30-50% en diferentes productos, lo que también está incidido por una falta de abastecimiento. En conversación con la radio manifestaron su preocupación ante este escenario, esperando que la situación se pueda regular.
La uva ya nos avisaron que van a llegar 1,000 pesos más caro. Y el tomate ya había subido, ahora hoy día anda más caro igual. Sí, como 3,000-4,000 pesos la caja más. Sube, tenemos que subir los precios por los kilos que traen y todo eso.
Así le digo, como unos 30-50%.
¿Por qué no está llegando mercadería?
Si llega, llega demasiado caro. El repollo, estábamos pagando la semana pasada entre 900 pesos por mayor. Y ahora fui en delante y en la bodega, llegó unos poquitos, pero a 2,000. Entonces yo, ¿cómo se las voy a vender a la dueña de casa? El doble.
Sin embargo, el tema no solo golpea a los comerciantes, sino que también a la misma ciudadanía que concurre al principal centro de abasto de la Araucanía para comprar mercadería para sus hogares. Escuchemos testimonios.
Es malo, ¿no? Bueno, porque la plata que uno saca se va para todo. Hay que pagar cuentas, todo. No alcanza el presupuesto del mes.
Está malo.
¿Está mal?
Sí.
Duele el bolsillo, ¿no?
Sí, verdad, hijo.
Mal porque mucha gente sin trabajo, yo misma estoy sin trabajo y no encuentro, entonces estamos mal así, que suba todo y qué vamos a comer. Y hay que comer sano, dicen, no se puede comer sano de esa forma. Duele el bolsillo, sobre todo a las familias más pobres.
Durante el recorrido que hicimos durante esta mañana por la Feria Libre de Pinto, pudimos comprobar que en algunos puestos locatarios no han querido invertir, ya que estiman que por el alza en ciertos productos, la misma ciudadanía no va a tener intención de comprar. Franco Amparo.
Bueno, una situación que, como tú dices, es dinámica, Esteban, pero ya lo han dicho también los locatarios, es un alza importante, 30-50%, la verdad es que cambia harto las cosas.
Bueno, lo habíamos conversado, ¿eh? Incluso hay muchas personas que trabajan la tierra y que se dedican a vender sus propios productos, pero no es la mayoría. Hay muchos otros, yo diría que la gran mayoría de los comerciantes de Feria Pinto traen los productos desde fuera. Así es. Y si hace unas semanas no sentían todavía, ahora yo creo que está más cerca el alza que el poder regular los precios, así que va a ser un tema muy complicado, además aún con pescado y marisco. Así que habrá que esperar a ver cuándo comienza el alza.
La próxima semana, ¿no? Ahí ya se estaría...
En concreto, en lo que es frutas y verduras, ya la próxima semana, porque ahora se están vendiendo, digamos, mercadería que llegó hace 2 semanas atrás.
Claro,
una semana.
La que les queda,
entonces,
digamos.
Se mantiene
claro.
El precio.
Y el stock están vendiendo.
El stock, claro. Pero ya después, probablemente esta semana va a llegar nueva mercadería con camiones y claro, ellos ya saben que van a tener que comprar a un precio más alto, entonces esta alza ya se podría evidenciar, palpar, y también la gente lo va a sentir ya la próxima semana, que es una alza considerable, creo yo.
A pesar de que la Feria Pinto es, y digámoslo, el centro de abastecimiento incluso más económico que cualquier otro supermercado, así que vamos a tener que evaluar los precios, a ver si podemos seguir comprando ahí. Ya. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, no es lo único, las frutas, las verduras, desde la Asociación de Panaderos de la Araucanía, escuche bien, proyectan un aumento de hasta un 5% en el precio de la harina, que podría las próximas semanas generar un golpe en el rubro del pan y también la pastelería. Tiene todos los detalles Bárbara Justi, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La reciente alza de los combustibles está generando un efecto directo en los costos de producción y distribución de pan en toda la región de la Araucanía. Según Pablo Bejer, quien es presidente de la Asociación Gremial de Panadería y Pastelería en la zona, el incremento no afecta directamente el precio del trigo, sino que se refleja, dijo, en la logística y transporte de materias primas. Se proyecta entre un 3-5% de alza en el precio de la harina. Un número que no parece alarmante, pero la preocupación está en el precio de lo que acompaña este producto. Insumos esenciales como el aceite, la manteca, la leche o el manjar, si se trata de pastelería, también verán aumentos.
Han avisado de un alza entre 3% más o menos de alza. Nosotros hablamos de panadería y pastelería acá en la Araucanía y todo lo que son los insumos de pastelería, como materia grasa, manjar, leche, también van a verse afectados. Acá en la región nos abastecen principalmente de Santiago y distribuidoras.
Ahora, esto es importante, el impacto varía según el tipo de panadería y del producto. No se trata hoy solo de la marraqueta o de la yuya, sino también estamos hablando de panes más elaborados, como integrales o con ingredientes especiales, cuyo costo se va a ir incrementando debido al alza de los insumos y tienen otro precio además. Aquellas panaderías que realizan distribución a distintas zonas de la ciudad serán más afectadas, mientras que los negocios que venden principalmente en pequeños locales o kioscos podrían enfrentar aumentos más limitados. Sin embargo, todos sentirán el efecto de esta alza. Béjar advirtió que el incremento en los precios del pan se verá de manera escalonada y dependerá de la estrategia que utilice cada establecimiento, pero sí puntualizó en que el sector con menos recursos es el que más consume pan, por lo que el alza podría afectar significativamente a las familias más vulnerables.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Llegó Bike a Maritano Events Burger, una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la tarde, 16 minutos.
Y la Fiscalía de la Araucanía logró condenas de presidio perpetuo en contra de tres acusados por el delito de robo con homicidio que afectó a un matrimonio de adultos mayores en el sector rural de Lolenco, en la comuna de Angol, la madrugada del 31 de diciembre de 2023. Vamos a conocer detalles. Se encuentra en terreno Carlos Martínez. Carlos, te escuchamos.
Sí, ¿cómo te va, Franco Amparo? La Fiscalía del Ministerio Público, efectivamente, logró estas condenas de presidio perpetuo en contra de los tres acusados por el robo con homicidio que afectó a matrimonio de adultos mayores, esto en el sector rural de Lolenco, de la comuna de Angol, en la provincia de Malleco. Esto sucedió la madrugada del 31 de diciembre del año 2023. El fiscal Cristian Casitúa, quien sostuvo la acusación en esta causa, detalló justamente lo ocurrido aquella fatídica madrugada.
Estos hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de diciembre del año 2023, oportunidad en que los condenados concurrieron al domicilio de las víctimas, un matrimonio de adultos mayores, ubicado en el sector Lolenco de la comuna de Angol. Fue en ese lugar y en el contexto del robo que ellos apuñalaron a ambas víctimas en la zona cardíaca y les causaron la muerte.
Pero además de esto, los autores de este delito incendiaron la vivienda con las dos víctimas en su interior, buscando borrar cualquier evidencia. El tribunal rural dio por acreditado que los condenados concurrieron hasta la casa con la finalidad de robar dinero y otras especies, que actuaron de manera coordinada y aprovecharon las condiciones de aislamiento del lugar. También se ratificó el juicio que durante este ataque dos de los condenados ingresaron a la casa, donde lo dijeron a las víctimas usando su superioridad física, y allí procedieron a asesinarlas con las armas cortopunzantes, tal como señalaba el fiscal Gacitúa. Luego los agresores robaron especies desde el inmueble, dinero, joyas, herramientas, animales, tras lo cual provocaron este incendio. También es importante clarificar que se pudo desvirtuar el antecedente que en algún momento giró en torno a este hecho de que podría tratarse de una situación relacionada con la denominada violencia rural. Eso se descartó. En este caso se trató del robo, que era el objetivo inicial, y luego el homicidio de las víctimas por parte de los autores. Dos de ellos reciben presidio perpetuo simple y uno presidio perpetuo calificado. Esto en base a la colaboración que entregaron y al grado de responsabilidad que cada uno tuvo en estos hechos. Además, Franco Amparo, no deja de llamar la atención que aquí el tribunal oral es una situación poco frecuente, que si bien es cierto está apegada o puede ser discutible que esté apegada a la ley, prohibieron difundir las identidades y las imágenes de los condenados, ordenando que cualquier registro audiovisual en que aparezcan sus rostros sea previamente difuminado. Es una situación bastante particular, son personas que ya recibieron la condena vamos a esperar finalmente qué ocurre, si es que esto queda firme y ejecutoriado, allí sí se podrá dar a conocer las identidades de quienes han sido condenados. En un caso, a presidio perpetuo calificado, y los otros dos, a presidio perpetuo simple. Esto, también es importante reiterarlo, Franco Amparo, da cuenta que presidio perpetuo de por vida les permite que recién, a los 40 años, puedan intentar optar a algún beneficio. No es que sean 40 años de cárcel, es de por vida, pero a los 40 pueden intentar optar a algún beneficio. En el caso de presidio simple, a los 20 años pueden intentar también optar a algún beneficio distinto a la prisión para cumplir esta condena de presidio perpetuo, Franco Amparo.
Muy bien, muchas gracias, Carlos, quedamos atentos. Gracias por todo.
Muy bien, buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde, 20 minutos.
Vamos a otro tema. Un incendio generó daños en una sala de clases de la Escuela Municipal Mónica Hedermeyer del sector Quino de la comuna de Victoria. La dirección evacuó a los estudiantes y las clases fueron suspendidas.
La emergencia se registró durante la mañana de este martes en este establecimiento de educación rural, y que por causas que se desconocen, el fuego se inició en pleno horario de recreo en una sala de clases, comprometiendo otras dos. Sin embargo, a raíz del rápido actuar de bomberos y funcionarios, la situación se pudo controlar.
El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Victoria, Víctor Gándara, indicó que existe una investigación para determinar el origen del siniestro.
Concurriendo 5 unidades con 19 bomberos. En este momento no se puede saber el inicio del fuego. Va a quedar materia de investigación. Está todo controlado en este momento el llamado.
La emergencia obligó a activar los protocolos de actuación en que los estudiantes fueron rápidamente evacuados, tal como lo señaló la directora del establecimiento, Carmen Iturriaga.
Estábamos en la hora de recreo y me avisan que en la sala de quinto había fuego. Activamos inmediatamente los protocolos, los niños saben lo que hay que hacer, corrieron ellos a su zona de seguridad, los colegas también, cada profesor se hizo cargo de su curso y de lo que tenían que hacer.
No se registraron personas ni estudiantes heridos por el incendio. Además, se determinó de manera inmediata la suspensión de clases para el resto de esta jornada.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
2:22 p.m.
El gobierno de la Araucanía comenzó a recibir información respecto de cómo funciona y qué presupuesto tiene el Plan Buen Vivir. Esto ocurre luego que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la continuidad de esta política pública. Nos entrega detalles el estudio Rodrigo Aguilera.
Le hemos contado que esta confirmación fue sorpresiva porque la realizó el ministro en medio de la discusión de la renovación del estado de excepción constitucional. Y ahí no solo dijo que iba a continuar el plan Buen Vivir, sino que también el plan Ercilla. Bueno, ¿qué ocurre? Que desde el inicio de este gobierno le hemos estado contando que, al menos en la región, no existía claridad respecto a cómo se iba a continuar funcionando, porque además este es un presupuesto que está aprobado ya en la ley de presupuesto para este año. Son 337 mil millones. Se canalizan principalmente a través del Ministerio de Obras Públicas. Están destinados a obras, por ejemplo, de conectividad, de mejorar la infraestructura vial, de apoyar emprendimientos, de generar las condiciones para un mejor desarrollo, principalmente de las zonas rurales donde hay comunidades mapuches. Ese es el objetivo. Por eso también se trabajó junto a algunas universidades en elaborar todos los estudios de prefactibilidad de algunos proyectos que ya se encuentran en carpeta y que ahora solo faltaría ejecutar. ¿Quién es el encargado del Plan Buen Vivir? Marcelo García, que viene desde la administración del presidente Gabriel Boric, porque existía incertidumbre qué es lo que iba a ocurrir con el actual gobierno de José Antonio Kast, porque no ha explicitado una política indígena, solo es la confirmación de que este plan continúa. Bueno, hubo una primera reunión ya de él con autoridades de la delegación presidencial, con la jefa de gabinete, particularmente de Francisco Ljubitic, aunque la reunión había sido solicitada con Ljubitic, esta no se dio, y él indicó que se está comenzando a entregar todo lo que ya estaba elaborado en el mes de febrero respecto de la carpeta de proyectos, las líneas de trabajo, cuáles son los programas.
Yo tuve la posibilidad de reunirme con mi equipo y el equipo del gabinete del delegado, con la jefa de gabinete del delegado de la región de la Araucanía. Pudimos hacer la entrega de un set de documentos con información del plan y entregarle una información general en la reunión que tuvimos. Obviamente esto va a requerir al menos un par de jornadas más de trabajo para que se logre comprender a cabalidad cómo opera el plan. Yo entiendo que una vez que tengan el conocimiento cabal del funcionamiento del plan, ellos van a tomar decisiones respecto de su rediseño, su continuidad o eventualmente de su cambio.
Daniela Quintana es la representante del delegado que estuvo en esta reunión donde recibieron esta primera entrega de información. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que Marcelo García no solo es el responsable del Plan Buen Vivir, sino que tiene un rol político. Él es el presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Por qué continúa en el cargo? Porque dice que hasta ahora no había existido la posibilidad de entregar formalmente a alguien la documentación respecto a cómo se implementa el plan. Y que la primera responsabilidad antes de irse era tener un interlocutor a quien entregarle lo que se ha hecho, lo que está aprobado y lo que se tiene que seguir ejecutando. Sobre todo ahora cuando el gobierno ha confirmado que este plan va a continuar. Dijo que una vez que se cumpla esa tarea, él se va de la coordinación del plan en la región.
Mi tarea tiene que ver en este minuto con un tema de responsabilidad pública para poder hacer un traspaso adecuado, fundamentalmente pensando en la gente con la que hemos trabajado, que es el mundo mapuche, la clase dirigente del mundo mapuche, para que haya una cierta continuidad respecto a los recursos de cómo se llega al territorio. Por lo tanto, mi decisión personal es que una vez cumplida esa tarea yo me voy del gobierno, porque es lo que corresponde, digamos, cuando uno tiene una responsabilidad política y un compromiso, digamos, con la tarea que cumple, que es fundamentalmente una tarea pública.
Esa es parte de lo que ha confirmado Marcelo García respecto de la continuidad del plan, las primeras entregas de información que se están haciendo a la delegación presidencial con interlocutor, en este caso Daniela Quintana, quien está actuando como jefa de gabinete del delegado Francisco Liubiti. Ahora, hay otras cosas que están sucediendo en el entorno. Por ejemplo, Andrés Mata Cuminao, que es un dirigente histórico mapuche, está elaborando informes y la información que tenemos es para entregar a la delegación. ¿Qué se nos indicó por parte de la delegación? Que Andrés Mata Cuminao viene contratado desde la unidad de seguimiento de lo que es el proceso de la Comisión de Paz y Entendimiento. Recordemos que había una consulta que estaba en desarrollo y que le contamos en enero, porque nadie sabía, que ese proceso había finalizado desde el punto de vista operativo en diciembre, que ya la productora que estaba a cargo de este proceso de diálogo ya no estaba contratada.
Exacto.
Que no se había muerto el proceso, dijeron en su minuto, pero no tenía ya recursos para seguir operando. Pero nos dicen que Andrés Mate Cuminao estaba contratado en la unidad de seguimiento, que eso continúa y que de ahí podría ser entonces esta elaboración de informes. Lo que sucede también es que hay comunidades que han empezado a exigir ya y le han transmitido al gobierno por distintos canales que quieren que se cumplan ciertos compromisos que supuestamente el Plan Buen Vivir tenía con ellos. Algo que ni siquiera está documentado. De ahí la importancia de saber qué es lo que se comprometió, qué es lo que está en proyectos. Y lo otro es que en la región hay delegados de una misión de ONU que está verificando en terreno cómo se están desarrollando las políticas indígenas donde ellos participan. Particularmente uno que tiene que ver con conectividad desde el punto de vista de la instalación de internet en zonas rurales que permitan la integración del mundo indígena precisamente en este ámbito donde ONU participa. Hay también compromisos desde el Plan Buen Vivir, desde el gobierno regional, desde el GORE y desde los ministerios de energía y transporte y telecomunicaciones. Esa delegación está precisamente en la región en estos momentos.
Están pasando hartas cosas, pero yo me pregunto algo. Tenemos seremis por gotera, otros que faltan todavía porque hay algunas carteras que todavía no tienen seremi. Y el Plan Buen Vivir que el ministro Viento decía, Rodrigo, que confirmó que va a continuar. Marcelo García es presidente de la Democracia Cristiana, que no es de este gobierno. Lo que yo me pregunto es dónde está la gente del gobierno para ocupar esos cargos. Porque falta todavía, como ya decía, varios por nombrar.
El otro día también le consultábamos sobre este tema.
Hay gente, me pregunto.
Al senador Becker dijo que le parecía demasiado lenta la instalación y él hacía alusión a algo que supuestamente se va a conocer hoy. Que por qué no estaba nombrado el seremi de seguridad. Que el compromiso del gobierno Y durante la campaña, la seguridad fue un tema fundamental que José Antonio Kast abordaba precisamente en sus visitas a la región. El Seremi de Seguridad se entregaría su nombre el día de hoy. Y otros dos Seremis más que faltan. Hasta el momento hay 10 nombrados. Efectivamente, como tú señalas, Amparo, hay una dificultad en los nombres. Algunos que no han pasado el proceso de selección, pero también otros cargos es porque no tenían las personas idóneas y han tenido que seguir buscando para poder nombrarlos. Porque estamos hablando solo de los Seremis. Todavía faltan los jefes de servicio o en otras reparticiones. Por ejemplo, ¿qué pasa en Servius? Recordemos que ya hace un par de semanas le pidieron la renuncia al director del Servius. Entonces, son cargos que se tienen que comenzar a ocupar y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Hay cuestionamientos también, por ejemplo, desde el mundo de la cultura, cuando se conoció el nombre del Seremi de Cultura, claro, indicaban qué tiene que ver un kinesiólogo en el área de cultura. En el área
cultural, claro. Entonces, ¿qué acercamiento tiene, digamos?
Son cosas que yo creo que se van a comenzar a dilucidar o a complejizar para el gobierno en el transcurso del funcionamiento de esa jefatura en sus respectivos cargos como Seremi.
De acuerdo a lo que ustedes recuerdan, se había producido una demora como esta en la designación de cargo antiguamente, ¿sí? Digamos, me refiero a es probablemente normal, entre comillas, el que se demore tanto.
Sí, ha sido un proceso que ha tenido estas dificultades, pero con una diferencia, que en los anteriores gobiernos, usted ya en enero o en febrero conocía a quién iban a asumir los cargos. Y claro, después, a medida que se iban firmando los decretos, iban asumiendo. Pero en el gobierno de Boric, el último cargo asumió a finales de marzo, los primeros días de abril. Aquí estamos como en la fecha, ¿cierto? Porque supuesto nombre...
Claro, un poquito más de una semana para que se cumpla un mes de gobierno.
Exactamente. Entonces esperemos que se nombren hoy día los Seremis que faltan y veamos qué va a pasar con los jefes de servicio y qué va a pasar concretamente con la continuidad de los planes. Porque el gobierno primero tiene que entender cómo funciona el plan Buen Vivir. ¿Y sabes yo dónde está la dificultad? Lo decía incluso un dirigente que tradicionalmente ha estado con el sector de la derecha, porque participó en la elaboración del programa indígena para Evelyn Matthei, como es Hualcamán, ¿cierto?, de Nama. Dijo que no hay conocimiento de cuál es la política indígena de este gobierno, porque tampoco está en el programa.
Claro.
Entonces, yo creo que eso también es una señal. Hay que ver cómo se instala el gobierno, sobre todo en esta región. Hay que ver también lo que hoy día refuerza en una publicación del diario Austral, en este caso el director de CONADI, respecto de que en la administración anterior se entregaron muchas aplicabilidades. Ese es un tema. Recuerden que van a revisar las aplicabilidades, se va a revisar quiénes están en la fila para lo que es la entrega de tierra. Son en este momento cerca de 1.300 comunidades con aplicabilidad. Y dicen que faltan más de 700, o sea, serían más de 2.000.
Pero es que se va a revisar, ese es otro tema.
Las aplicabilidades que se entregaron ya no se pueden revisar, están entregadas. Se tiene que revisar ahora el orden, la prioridad respecto a quienes llevan más tiempo o tienen la aplicabilidad de años anteriores. Lo que se conoce como no saltarse la fila.
Claro.
Así que son varios temas complejos en materia indígena que tiene que resolver el gobierno. Pero al menos en el plan Vivir, García dijo que está entregando información y una vez que lo haga, él se va.
Gracias, Rodrigo. Y tras una serie de denuncias de dirigentes por maltrato laboral en el Departamento de Salud Municipal de Puerto Saavedra, los representantes gremiales se reunirán con el alcalde la próxima semana.
El dirigente nacional y regional de los funcionarios de la salud primaria, Carlos Mena, reiteró que el ambiente laboral es complejo porque desde el año pasado se han registrado denuncias que hasta ahora no tienen una respuesta o solución por parte de las autoridades comunales.
Como el problema se agudizó, según indicó, luego que se reintegrara a sus funciones una jefatura que es precisamente cuestionada por los funcionarios, esperan que ahora sí se adopten medidas para mejorar el clima laboral.
Para nosotros lo que ocurre en el Departamento de Salud de Saavedra es de mucha preocupación porque desde el 2025 en adelante hay una serie de casos que relatan situaciones de acoso y maltrato laboral de parte de algunos directivos del Departamento de Salud y que sin duda eso ha complicado el clima organizacional de esta comuna.
El dirigente de Ferfusam Novena reconoció que las denuncias que han realizado en la Contraloría no han tenido el resultado que ellos esperaban, pero que sí se constató en nuestras instancias casos de enfermedad laboral por liderazgo disfuncional.
varios casos que se han puesto en evidencia en la Contraloría, que lamentablemente en la Contraloría no hemos tenido buenos resultados, pero sí tenemos que decir que hay un reconocimiento de una enfermedad con ocasión de origen laboral a propósito del maltrato y el acoso y el hostigamiento de un liderazgo disfuncional en la comuna. Tenemos hoy día 8 casos que son reconocidos de parte de la mutual como enfermedad de tipo de orden laboral por un liderazgo disfuncional dentro del Departamento de Salud.
Los dirigentes de FERFUSAM Novena, tras peticiones de audiencia con el alcalde Ricardo Tripainao, confirmaron que se realizará una reunión con el edil el miércoles 8 de abril para abordar este problema y buscar soluciones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y hoy a las 0 horas, la concesionaria ICE Intervial dejó de estar a cargo del mantenimiento de la Ruta 5 Sur en el tramo entre Gorbea y Río Bueno. En su reemplazo asumió el Grupo Costanera.
Justo a la medianoche, un apretón de manos entre los gerentes de las empresas saliente y entrante marcó el fin de un periodo que inició el 6 de marzo del año 1997 con el llamado a licitación, concretándose el inicio de las operaciones el 30 de junio de 1998.
Casi 3 décadas después, la empresa ICE Intervial concluyó sus operaciones y en su reemplazo asumió el Grupo Costanera. El inspector fiscal Carlos Letelier mencionó que el contrato que acaba de iniciar contempla 3 etapas.
Estamos en una fase 1, que se denomina así, de explotación. También está la fase de estudio de ingeniería y obviamente posterior a ello viene la fase de construcción. ¿En qué se diferencian? Es básicamente que esto considera una renovación de todo lo que es la estructura de lo que es Temuco Río Bueno, que son 182 kilómetros, en donde se van a construir enlaces, estructuras nuevas, se va a reacondicionar el pavimento, se va a mejorar lo que es el sistema de iluminación, la seguridad vial.
El gerente general de la concesionaria Ruta de los Ríos, Pablo Anguita, recordó que cuando ellos firmaron el contrato, la Ruta 5 era bidireccional.
Cuando se licitó esta concesión, el tráfico que había en esa zona, en esa época, no era suficiente para pagar toda la infraestructura que se necesitaba para tener una carretera totalmente segura. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y mejorando las condiciones de flujo, de ingreso, se hicieron más obras, paso a nivel y se cerraron vueltas a la izquierda que habían en las medianas, que en el fondo empeoraban la seguridad vial de la ruta.
El gerente de explotación de la sociedad concesionaria perteneciente al Grupo Costanera, Claudio Hermanacid, mencionó los equipos técnicos con el que comenzarán a trabajar.
Esta ambulancia avanzada tiene un conductor, un paramédico, un profesional de reanimación y también nosotros adicionamos como concesionaria un centro regulador de atención médica con médicos las 24 horas.
El contrato que entró en vigencia hoy contempla la implementación gradual del sistema Free Flow, tecnología de telepeaje que elimina las barreras físicas permitiendo el cobro mediante el tag, sin necesidad de detener la marcha, el que debería estar funcionando parcialmente en abril del 2027.
Además, desde ahora los usuarios que pasen por el peaje troncal de Lanco, si vuelven en menos de 2 horas, podrán cruzar de manera gratuita sin importar el vehículo que conduzcan.
La información está primero en Radiograma.
Vamos de inmediato hasta Calama y está Jorge Ramos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para ya confirmar lo que ha dictaminado el juzgado de garantía de Calama, prisión preventiva para el imputado LMH, bien digo, de 180 días. Lo ha dictaminado hace un momento atrás la jueza que esgrimió aquello después de los antecedentes expuestos por parte de la fiscalía y también por lo aportado, tanto por la familia querellante y por el Ministerio de Seguridad, que también se hizo parte de la causa a través de acciones legales. Son 180 días, lo dictaminó la jueza Mariana Chang, quien la que está a cargo de esta audiencia que todavía está en desarrollo. ¿Y por qué lo digo? Y este es un tema importante porque la la defensa de este imputado habría alegado y también está exponiendo su tesis de inimputabilidad, que quiere decir que por los rasgos psicopáticos y a la vez también la parte psicológica del imputado, está buscando anular esa medida cautelar, está intentando poder de que se reanude y que se pueda deshacer este proceso, algo que por lo demás está siendo contravenido por parte del fiscal Eduardo Peña a cargo de la causa en este lugar. El imputado lo está escuchando directamente desde la ciudad de Antofagasta, donde está recluido en el centro penitenciario de esa ciudad, en la cual se está buscando la manera de poder avanzar en aquello y que tenga consistencia lo que ha expuesto la defensa. De lo contrario, va a seguir en pie esta medida de cautelar de 180 días de prisión preventiva por ser considerado un hombre para peligro para la sociedad, como también para la convivencia escolar del colegio en donde estaba estudiando hasta antes de lo que ocurrió, lo denominado masacre en el colegio Luis Silva de Saeta, Loreto y Rodrigo.
Pero... Bien, muchísimas gracias.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos de inmediato con el pronóstico del tiempo para Angol este martes 31 de marzo, último día del mes, una tarde nublada con chubascos débiles, la máxima de 22 grados.
¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay? Se espera para esta jornada, para esta tarde, una temperatura máxima probable de 18 grados. También se espera algo de lluvia para esta tarde en la cordillera.
En Puerto Saavedra, la Dirección Meteorológica de Chile proyecta una tarde con nubosidad parcial y una máxima de 17 grados.
Villarrica y Pucón continuará con chubascos débiles durante la tarde, claro que en la noche solo nubosidad parcial. Se espera en la zona lacustre una temperatura máxima probable de 17 grados.
A esta hora en Temuco, 19 grados. La tarde continuará con lluvia débil y la máxima debería llegar a los 20 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli Temuco.
Dos recomendaciones importantes. Primero, precaución al conducir, se mantiene llovizna débil por sectores, mantenga una velocidad y distancia prudente y también usar el chaleco reflectante no solo te protege, también advierte a los demás conductores que hay una persona en la vía. Es una forma de prevenir accidentes. No lo olvides.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
14 horas 42 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Siga en la compañía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de.
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Bio Bio Deportes es una presentación de... Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central. Avanza con Quiropraxia Advance. Bio Bio Deportes.
2 de la tarde, 43 minutos.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay partidos de la Copa de la Liga, el más destacado hoy a las 6:00 p.m. estaremos informando en el radiograma. Juegan en la Florida, Universidad de Chile, visitando al Audax Italiano sin hinchas de la U. Eso lo decretó anoche tarde la delegación presidencial. Este partido es de la tercera fecha. Ojo que la U tiene 11 bajas entre lesionados y también jugadores que están en la selección adulta y en las menores. Perdió una buena noticia porque en la lista de citados aparece Lucas Azadi, que hace rato estaba afuera por lesión. Así que es una alternativa, probablemente no va a ser titular, tal vez va a jugar algunos minutos. Recordemos que es pista sintética, cancha la de la Florida. Así que vamos a estar atentos con eso. Y también en la previa decir que Fernando Gago aclaró el tema de la dieta alimenticia, porque se dice que quitó algunos alimentos específicos. Él es muy profesional para este tipo de cosas y esto es lo que dijo el técnico Fernando Gago.
La exigencia del futbolista de hoy es máxima, independientemente de lo que se pueda decir o no. Yo no eliminé nada, eso ya no se comía en este club. Es un plantel profesional donde hay un nutricionista, donde hay médico. Entonces el desayuno, el almuerzo eran obligatorios también en el club. Son cosas normales del fútbol.
Y al alto rendimiento sí, son cosas normales del fútbol. Pero lo aclaro de pasadita. Bueno, Colo-Colo también tiene Copa de la Liga mañana. Recibe a Huachipato en el Monumental y el domingo tiene que jugar con Deportes Concepción. Hoy habló el técnico Fernando Ortiz, nos vamos al Monumental, ahí está Felipe Espina con los detalles. Felipe.
Hay una cosa clara, Arturo Vidal no será titular mañana, eventualmente podría ir a la banca de suplentes, se entrenó con normalidad, pero se estima el cuerpo médico y el cuerpo técnico de Colo-Colo, quien no está para jugar 90 minutos. Y la principal novedad es la presencia de Javier Méndez, el defensor uruguayo, no como defensor central, sino que en la zona de volantes. Maximiliano Romero, el delantero que había presentado algunos inconvenientes físicos, eventualmente también podría estar para ser titular. Fue el propio Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo, quien respondió de esta manera a la pregunta de si a él le gusta cómo juega Colo-Colo. Los números están sobre la mesa. Es puntero de la liga. ¿Qué le parece su equipo? ¿Le gusta cómo juega el cacique? Así responde Fernando Ortiz.
Decir de que juega bien o que juega mal por lo que vivimos hoy en día a referencia de estar en una posición que hemos trabajado para estar en primera posición, no, pero sí para estar en los primeros puestos, es muy opinable. Lo que sí siempre tuve bien en claro es la silla que estoy ocupando. Nunca dejé ni dejamos de confiar en lo que hacíamos día a día para poder tener resultados. Tuvimos partidos buenos, tuvimos partidos malos. Lo importante que eso es entender, saber la realidad y trabajar.
6:00 p.m. entonces, programado el partido aquí en el Estadio Monumental, Colo-Colo y Huachipato, solo con hinchas del cacique, 42.000 tickets disponibles en este partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.
Perfecto, Felipe, ahí en el Estadio Monumental con los datos entonces de Colo-Colo. Decirle también que hoy día, atención, 15:45 se juegan los repechajes europeos, los equipos que ya derechamente clasifican al Mundial, los cuatro de Europa que faltan, entre Bosnia y el conjunto de Italia. Ese es un partido, se van a estar jugando todos a la misma hora. Kosovo con Turquía, República Checa contra Dinamarca y Polonia frente a Suecia. Hay equipos importantes acá, como Italia, por ejemplo, campeón del mundo, ni decir, y que está en esa condición. Así que vamos a ver si aprovecha esta oportunidad. También recordemos que a las 12:00 p.m. de hoy, o sea, lo que ya es el miércoles, va a estar jugando su chance Bolivia. Bolivia no va desde el año 94 con Ascar Gorta.
La única vez que ha ido, además.
No, Irak. En esa oportunidad. Irak también. Ha ido una sola vez. ¿Tú sabes cuál fue? México 86. Ahí estuvo. O sea, los dos están peleando una chance que para ellos tienen paralizados sus respectivos países. A todo esto, el presidente de la FIFA confirmó a Irán, que estaba ahí medio en veremos por esta situación. Así que ya por lo menos es así. De hecho, se decía que Irak podía quitarle ese puesto y que Bolivia pasaba directo, se dijo en algún momento. Vamos a escuchar a Óscar Villegas, porque se le preguntó, y yo creo que esto también lo pueden escuchar en Chile, sobre cuáles son las claves, porque Bolivia, la verdad, que estaba en el sótano. Nosotros pasamos al sótano.
Sí, bueno, a ver si Bolivia.
Por eso. ¿Y qué claves tiene? Bueno, igual, pero está peleando la opción del Mundial. Que no, es algo...
Claro, gracias a jugar en el alto.
Da lo mismo, pero como sea. Pero tiene esa oportunidad. Pero ojo, que no es uno de los argumentos. Estos son los argumentos que da el técnico de Bolivia para estar peleando esta posibilidad.
Había una camada que traía muchos fracasos, muchas frustraciones.
y realmente sufrían con la selección. Este cambio generacional de esta gente joven le ha traído un aire nuevo. Y por otro lado, creo que hemos planteado desde un inicio el disfrutar estar en la selección.
Cambio generacional y disfrutar. Eso es lo que dice. Además del alto, por supuesto, que le da ventajas. Pero bueno, ahí estaba peleando. A eso de las 2:30 vamos a saber y vamos a tener el panorama completo de los equipos ya clasificados al Mundial sin Chile.
Gracias, Rodrigo.
Esté muy bien.
Chao, Rodrigo.
Si eres profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central avanza con Quiropraxia Advance.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Last night.
girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through.
Tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio,
cobertura total.
When we talk about everything that happened, we'd rather sit around. I don't need a lesson, you just call me up, call me when I'm distant, always run your mouth, I don't wanna listen.
Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
los buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Telsur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Telsur, del sur como tú.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
A ver, estoy listo con el título. Estoy listo.